Pasamos al punto, artículo 4. La licenciada Nacida Valverde Bermúdez, directora de planificación, presenta informe 27 PLA-MI-2017 relacionado con el impacto organizacional y presupuestario del Poder Judicial ante la posible aprobación del proyecto de ley denominado Código Procesal Agrario. De agrario es.
El proyecto de agrario tiene una historia desde el 2005, en donde se publica el proyecto de ley de jurisdicción agraria y agroambiental. Comisión de Asuntos Jurídicos e inicia su análisis. En el 2010 se sustituye este texto del proyecto con el Código Procesal Agrario y Agroambiental. Y la magistrada Scopio remite una nueva versión en el 2010. La Comisión de Asuntos Jurídicos en el 2012 aprueba ese texto sustitutivo y luego el proyecto ya se denominó Código Procesal Agrario. En corte plena, el 16 de enero del 2017, se nos solicita analizar como parte de las prioridades del 2018 este Código Procesal Agrario. En metodología nosotros les estamos aquí informando, bueno, nosotros hicimos dos sesiones de trabajo con la comisión, en donde estaba la señora presidenta de la comisión, doña Carmen María, así como doña Damaris, quien ha estado de lleno también en esta etapa de implementación, con un permiso con goce de salario que brindó este Consejo Superior. Nosotros hicimos varias sesiones de trabajo con ellas y con la comisión. Estas sesiones de trabajo generaron algunos, de hecho generó un documento que también aquí llegó al Consejo Superior en cuanto a observaciones y cosas que también indicaba la comisión con respecto al análisis de datos estadísticos que nosotros habíamos presentado y algunas informaciones más. Con respecto a esto, yo sí quiero aclarar que como en cualquier otra comisión en donde nosotros nos reunimos, los informes o las presentaciones que hacemos en esas comisiones son de carácter preliminar, precisamente para revisar información, para revisar datos, hasta tanto luego llegar a un producto final que es el informe luego que se trae acá al Consejo Superior. Esto lo quiero hacer observar porque también en el oficio que ella mandó acá al Consejo Superior, nosotros le estamos dando respuesta aquí a cada una de las observaciones que doña Damaris, como encargada del proyecto, pues también hizo con respecto a la presentación que había hecho la Dirección de Planificación. Bueno, con respecto al modelo agrario que propone este código, en cuanto a la estructura, juzgados, tribunales y sala primera, se mantiene la misma estructura como tal, y en cuanto a la defensa pública, sí se adiciona lo que es la defensa pública para ambas partes. Tengo que decir que también nosotros analizamos con la defensa pública la información. Ellos originalmente habían emitido un oficio con una cantidad de X de plazas requeridas y sobre esa base nosotros les analizamos el detalle con ellos. Dentro de los beneficios generales esperados de esta reforma es las audiencias por oralidad, el uso de la tecnología. También explícitamente se dice que se va a trabajar con el expediente electrónico. Se tiene la disminución de algunas etapas en primera instancia, como es la concentración del proceso ordinario en dos audiencias, una preliminar y una audiencia de prueba. Los otros procesos solo contarán con una audiencia. Y la celeridad en todo el proceso, porque todas las resoluciones que se emitan en el juzgado van a ser dictadas de forma oral. Como les decíamos, en cuanto a las innovaciones propias o particulares del código, entre las más principales es que se adiciona o se incorpora la audiencia preliminar, se hacen correcciones, aclaraciones, lo que conocemos el saneamiento del proceso, la conciliación, tenemos el patrocinio letrado, la oralidad y los equipos especializados de conciliación. Aquí hay una particularidad, el código lo que indica es que se conformará un equipo especializado de conciliación para que apoye los diferentes procesos en la materia, y también se conformará un equipo especializado en ejecución de primera instancia para que también ayude a la ejecución en los diferentes despachos del país. Con respecto a las implicaciones del ámbito jurisdiccional, propiamente en el juzgado agrario, en la primera instancia la mantienen en las condiciones actuales, agregan la audiencia preliminar y se implementa el escritorio virtual. En los juzgados agrarios, hoy día como tal, tenemos 11 juzgados agrarios especializados y 4 juzgados mixtos. Los mixtos los tenemos en Buenos Aires, Upala, Turrialba y Punta Arenas. En Punta Arenas va a quedar especializado a partir de la aplicación de la reforma civil. Entonces vamos a tener ya la materia especializada en Punta Arenas. Quiere decir que nos quedarían tres despachos mixtos, que son Buenos Aires, Upala y Turrialba. Hay despachos pendientes de implementación del escritorio virtual, lo cual la Dirección de Tecnología a partir del mayo está indicando que tiene la capacidad de hacerlos electrónicos. Entonces va a empezar la Dirección de Tecnología a hacer esos despachos electrónicos, no así la Dirección de Planificación, ya que nosotros pues no tenemos capacidad técnica para ir a estudiar los despachos agrarios. Entonces el que va a entrar a hacer los despachos electrónicos va a ser solamente la Dirección de Tecnología, con el apoyo nuestro en cuanto a la logística de tareas y asignaciones en los diferentes sistemas, pero no en estudio particular de cada una de esas oficinas, ya que nosotros no tenemos esa capacidad.
Perdón, ¿y eso qué significa, digamos, que no participen?
Resulta que hoy nosotros lo que estamos haciendo es analizándolas en todo civil y laboral. Estamos analizando tareas, estamos analizando cargas de trabajo, del despacho en sí, ¿verdad? Todo.
Octubre.
Yo en agrario no puedo entrar en este
octubre
momento.
Y lo laboral.
Entonces,
en
lo
julio
que va a hacer tecnología es llevar la herramienta. Le llevo la herramienta, esta es la forma de trabajo, ¿verdad? Y nosotros lo que vamos a hacer es darle las ubicaciones en el escritorio virtual, cuáles son las diferentes tareas, y ellos se quedarían con la capacitación que de solamente gestión humana, dirección de tecnología, para implementar lo que es expediente electrónico. Y sería a partir
nosotros,
del año entrante.
El año pasado lo que se hizo, ¿verdad? Pues se pidieron. El Ministerio de Hacienda incluso lo pasó y lo mandó. Donde se recortó fue la Asamblea Legislativa.
Yo lo recorté por no haberse.
Como te dije, ser en electrónico.
Ah, sí.
Por no haberse metido la parte.
Exactamente.
Como ordenarlo, digamos.
Exacto.
Ah, ok. Lógico.
Implicaciones sobre la Sala Primera y el Tribunal Agrario. Bueno, la Sala Primera mantiene las condiciones actuales de la estructura. Cambios en competencia material, como se en el artículo 2 de este del CPA, se indica que los cambios van a ser en competencia material. Nosotros hicimos el análisis comparativo de las cargas de trabajo por jueza o juez, y ustedes ahí lo pueden, no sé si se ve bien. La carga de trabajo por juez o jueza en promedio mensual de lo que se termina son de 15 a 16 asuntos. Lo que está marcado con amarillo, ¿verdad? En juzgado agrario de la zona atlántica, juzgado agrario de Alajuela, de Guanacaste, de zona sur, son los que tienen mayor carga de trabajo y que son los que también han logrado el término de los 15-16 asuntos. En las oficinas de Buenos Aires y Turrialba, si ustedes ven, la entrada promedio mensual es de 9 y 8 asuntos. es la más baja a nivel nacional en esas dos zonas, ¿verdad? Esto se lo resalto porque aquí la comisión ha pedido explícitamente lograr la especialización de toda la materia en agrario. Y nosotros, por lo menos en Buenos Aires y en Turrialba, nosotros no se los estamos recomendando. Porque en Buenos Aires, si ustedes ven, la entrada es de 9 asuntos y de Turrialba es 8. Ellos nos solicitaron analizar si conjuntando ellos algunas otras zonas
especializar y la
podríamos ampliar la jurisdicción de tal forma que pudiéramos especializar. Revisamos, y ahí más adelante viene en la presentación, en el caso de ninguno de los dos lo recomendamos. Ya en el caso de Turrialba habíamos revisado Siquirres y tampoco nos daba, y aparte que es más incómodo el traslado de las personas hacia de Siquirres a Turrialba, e igualmente en Buenos Aires con OSA. Lo que nosotros estamos diciendo es que al final lo que se requiere es que haya una especialización en la materia. Entonces, con un juez en este momento, en ese lugar, se logra el punto requerido. ¿Sí, señor?
Solo un juzgado presenta una entrada superior de 20 a 30 asuntos. Y los demás supongo que son cantidades muy bajas.
Sí, señor. Esa es la entrada a hoy, efectivamente, de cada uno de esos despachos.
Pero ese patrón ha existido toda la vida con el agrario. No es ahora, sino siempre.
De hecho, si usted lo visualiza, don Jesús, ve que la estadística es desde el 2013 al 2016. O sea, son muchos años en donde el patrón es el mismo, ¿verdad? Lo que ellos nos indican es que con el cambio que va a haber, posiblemente aumente la entrada. Lo que pasa es que nosotros, cuando lo analizamos en conjunto, vemos que no, porque lo único que va a haber ahorita es un cambio radical, es el tema de ampliar el territorio. Pero en cuanto a lo que ya hoy está haciendo civil y en cuanto hoy lo que está haciendo los cobratorios, ya la posibilidad existe de trasladarle asuntos. Y no va más allá, ¿verdad?, de lo que ya hoy tenemos. Entonces, por eso es que los números, lo que les decimos es que no visualizamos que tengamos mayor impacto en la entrada. No hay recomendación entonces en términos de ampliar y de especializar estas zonas.
Así de, perdón, aprovechando que estamos desde el tema, ahora le llama la atención que sean despachos con tan poquísima entrada, ¿verdad? Que los casos a la hora de trabajarlos son muy lentos, muy complejos. Yo sé que siempre dicen uno que es que tienen que visitar la zona y que pierden mucho tiempo solo en llegar al lugar y devolverse, ¿verdad? Que eso es entendible. Pero aún así, entradas tan bajas da para especializar alguno.
El único que da para especializar en este momento es Upala. Con la entrada de ellos sí da para que sea así, y aparte para lograr la especialización de la materia, porque hoy en Upala la zona es compleja por lo largo, ¿verdad?, que hay en cuanto a las distancias.
Los accesos.
Claro, entonces el juez, creo que es una jueza la que está ahí en este momento, ella atiende la materia agraria y también atiende penal juvenil.
Sí.
Entonces sí tenemos esa complicación en cuanto a un caso muy particular. Entonces, al especializar, vemos que la entrada sí sube, que las distancias que tiene que abarcar son muchas, y que logramos que penal juvenil se dedique a alguien a penal juvenil. Entonces, esa recomendación sí la estamos dando en Upala. En los otros lugares no, porque en Turrialba y en OSA ya hay un juez dedicado a la materia agraria, y con los análisis que nosotros estamos haciendo, más bien le estamos diciendo, tome carga de trabajo del mixto que tiene ahí de civil para poder equiparar cargas, ¿verdad? Entonces, si le estamos más bien dando carga de civil, nosotros le vamos a decir, venga, especialícese, ¿verdad? O sea, ahí creemos que no compensa el tema, ¿verdad? Y si es un tema de acceso, ya hay un juez especialista en agrario en cada una de esas zonas. Porque también lo que nos decían es que hay mucha zona indígena, ¿verdad? Bueno, sí hay mucha zona indígena, pero hay un juez en donde tiene una entrada muy baja y ya es especialista en agrario. que más bien le estamos dando carga de otra materia, igual con los técnicos, ¿verdad? Los técnicos tampoco tenían carga de trabajo y las otras materias estaban colapsadas. Entonces también ahí tuvimos que venir a equiparar un poco la carga de trabajo de los técnicos, que al principio un poco de resistencia, ¿verdad? Para que ellos también apoyaran, dices, un despacho mixto para que ayudaran las otras cosas. Y esa es la recomendación. Sí hemos tenido un poco de controversia con la comisión porque sí ellas querían especializar, pero no.
Dices que no hay fundamento. Claro, más bien la sensación es que,
de hecho, exactamente, nosotros cuando analicé de un poco el cuestionamiento fue que, de que por qué especializamos Punta Arenas. Cuando nosotros venimos y les decimos, nosotros no especializamos Punta Arenas, por sí solo salió, porque al separar civil, que sí es muy...
Pero el que da civil, no agrario.
Es correcto. El que daba era civil, entonces civil por sí solo dio muy bien, entonces por defecto queda agrario.
Solito,
entonces sí. No es que yo voy a utilizar los parámetros de Punta Arenas para
los demás,
¿verdad?
Entonces, eso es una excepción.
Eso fue la excepción. Entonces también se los hicimos ver que no es un
daño
tema.
Una ventaja daño colateral.
Bueno, en la distribución de los casos terminados por tipo de proceso para los juzgados, ustedes por tipo de proceso pueden visualizarlo. Nos llamó la atención que creíamos que el mayor peso era los ordinarios, y el mayor peso no es solo, no es los ordinarios, es la información, es lo posesorio, ¿verdad? Del 33%, el ordinario es del 26.8, y los interdictos del 15.1, y ahí se detallan los otros tipos de asuntos. El comparativo del circulante en trámite de los juzgados agrarios a nivel nacional, ahí se visualiza entonces cuáles son los juzgados agrarios que más circulante tienen, que son 767 en Guanacaste, Limón, Pocosí, Zona Sur y Liberia, y Punta Arenas, que tiene el caso particular que ya les indiqué. Si comparamos entonces, 6 juzgados tienen el circulante más alto, que superan los 432 asuntos activos. La propuesta de nosotros es que como plan de descongestionamiento vayamos a esos 5 juzgados y les demos una plaza el año entrante, salgan de ese circulante que viene dado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que esas plazas estén con cargo al centro de apoyo, y y que Punta Arenas, que se refuerza con el tema de la plaza adicional, no le vamos a dar nada. Entonces, con eso lograríamos que la materia agraria esté completamente estable. Les estamos poniendo aquí, ven, en el análisis de el comparativo de las cargas de trabajo para la ampliación de las competencias. Ustedes lo visualizan cuando vemos juzgado familia Buenos Aires y Turrialba. Entonces se vuelve a lo mismo de los 9 y los 7 asuntos y la carga de trabajo que están teniendo. Si ustedes lo ven ahí, es muy muy baja. Cuando nosotros, por ejemplo, en Buenos Aires nos pidieron que analizáramos si nos traíamos la competencia de OSA, vimos la procedencia y eran 10 asuntos. Aún con 10 asuntos quedaríamos en 19, pero no nos da. Pero también ahora está peor, porque traer a las personas que vayan de OSA a Buenos Aires es más complicado.
Sí, claro.
Entonces nosotros les dijimos, eso no. Entonces, bueno, ahí también les ponemos, le consultamos a litigantes, abogados en todo el mundo. Ellos no jamás están de acuerdo en que nos traslademos de OSA para Buenos Aires. Entonces, aun y cuando digamos que llegamos a 19 asuntos, que tampoco nos da, el tema de la accesibilidad tampoco es tampoco es recomendable. En Turrialba también hicimos lo mismo con Siquirres, que igual el acceso de las personas de Siquirres a Turrialba, ya nosotros eso lo habíamos analizado desde un informe anterior y no lo veíamos viable. Era más accesible dejar como estaba para que Siquirres fuera a Pocosí, que es el que hoy lo ve. En el análisis del Tribunal Agrario también tuvimos bastantes controversias con ellos, ¿verdad? Porque al inicio nosotros no recomendábamos una sección adicional. De hecho, hay un informe ahorita de la Inspección Judicial en donde también está recomendando que se les dé la sección por la carga de trabajo. Nosotros visualizamos y nos reunimos con ellos.
17,
y pero tiene ahí desde el 2010 les presentamos el histórico hasta el 2016. Ellos han logrado terminar de 17 a 18 asuntos. En el 2012, cuando tuvieron una sección adicional, ellos no lograron, cuando uno saca el promedio, no logra aumentar el promedio determinado. Cuando lo vimos con ellos, ellos nos hacen la observación de que cuando la sección llegó, lo que había eran asuntos muy viejos y muy complejos. Entonces, que no podíamos irnos a esperar el promedio de los asuntos terminados de 17, porque lo que se logró fue más bien bajar la mora en cuanto a años atrás. Eso sí lo visualizamos y en eso sí tuvieron razón. Entonces no terminaron mayor cantidad de asuntos, pero sí lograron disminuir la mora en cuanto a la antigüedad de los asuntos. Entonces, bueno, analizamos también el impacto que tendría el nuevo este nuevo código con ellos. Vimos la distribución de los casos terminados por tribunal. Si ustedes en el tribunal se termina en ordinario un 23%, en medida cautelar un 14%, en información posesoria un 11%, y en su mayoría luego baja en los otros tipos de asuntos. Y en cuanto al trámite, les visualizamos, y ahí ustedes lo ven, tienen asuntos del 2012, del 2013, 2014, se confirma lo que dijo la Inspección Judicial. Partiendo entonces de esta particularidad, y también partiendo de otros escenarios, como cuál, que a partir de la reforma, como tal, de la reforma agraria, se esperaría que lo que son asuntos de interdictos, las incompetencias ya no las va a ver el tribunal. Esas no van a llegar al tribunal y van a disminuir. Pero el tribunal ya ahora va a tener que hacer audiencias, que hoy no las hacía. Entonces, partiendo del impacto de lo que tiene la oralidad, estamos recomendando la sección adicional en el 2018 de manera extraordinaria para que baje ese circulante y que ese circulante antiguo sea trabajado por las personas propietarias del tribunal, y que las plazas nuevas vengan a ayudar con el día a día de los nuevos, de tal forma que lo que se saque sea lo más antiguo. También partiendo de que en este momento el tribunal, el tipo de asuntos que tiene, creo que don Ramiro ha estado con ese tema también, son todos de orden prioritario, porque la mayoría de asuntos son de población sensible, ¿verdad? Entonces la idea sería reforzarlos, pero no con una sección permanente, sino con una sección extraordinaria por el 2018.
Sí, un maletín.
En la sala primera no estamos recomendando en este momento la creación de ninguna plaza. El circulante que se ha visualizado en la sala ha sido de forma permanente. La expectativa de la entrada es una expectativa, y en las salas lo que hemos hecho es visualizar el análisis como al año siguiente, ¿verdad? En laboral así lo hicimos y en civil así lo hacemos. Entonces, ahora en agrario lo que estamos diciendo es que conforme el comportamiento y conforme la entrada, y que más bien el circulante viene disminuyendo, no estaría propicio darle en este momento recursos a la sala. La figura nueva que trae el código en ejecución y en conciliación. Nosotros estamos haciendo este análisis aun y cuando nosotros hemos consultado con personal que trabaja, ¿verdad?, propiamente en la jurisdicción, y ellos no están de acuerdo en la figura de ejecutor, ¿verdad?, porque ellos indican que en el despacho ellos mismos están en la posibilidad de ejecutar sus sentencias. Sin embargo, analizamos esto porque así lo está planteando el código. E igualmente el código da la posibilidad de asignarle otras tareas a las personas dependiendo si la carga de trabajo es más baja. Nosotros visualizamos dos escenarios en ejecución. Uno era, si nos vamos a cada uno de ellos y así están los cuadros, y visualizamos cuál era el que mayor carga de ejecución tenía, y tomando las plazas de los mismos juzgados, ¿verdad?, para que estos fueran los que salieran, porque apenas la carga de trabajo da para el día a día, entonces no podíamos generarles plazas nuevas. En ese sentido hicimos un escenario de sacar 6 personas y que anduvieran itinerantes en el país, o hacerlo solamente con otra segunda propuesta, que la segunda propuesta vendría a ser: en el centro de apoyo hoy hay 2 plazas que tiene doña Mary Cruz. Conversando con ella, ella me indica que esas plazas podrían ponerse a hacer algo en este momento. Entonces, partiendo de ese escenario, lo que estamos diciendo es: en las oficinas en donde haya mayor carga de ejecución, esas 2 plazas son las que vendrían a colaborar para aplicar este modelo. Y este modelo, partiendo de lo que el mismo código dice, ¿verdad?, de que la corte lo puede ir valorando. Entonces, con las 2 plazas del centro estamos proponiendo que se aplique el modelo de ejecución, y que con los mismos las plazas que están en los despachos hay dos jueces, ¿verdad? Entonces, para aplicar el modelo de conciliación, porque no hay posibilidad de crear un grupo más de personas que anden en eso, entonces con los 2 jueces que hay en cada despacho, uno que aplique el modelo con el otro. Y así fue visto también con doña Carmen María. En los despachos en donde no hay un juez, porque hay juez individual, ahí estaríamos creando la figura de ese juez conciliador para que vaya a esos 3-4 despachos que harían falta que tengan el segundo juez. Y esto lo estamos recomendando de forma extraordinaria para valorar el impacto y el funcionamiento, y lo estamos inicialmente incluyendo a cargo del centro para poder tenerle el monitoreo. Si esto ya la fórmula aplica, pues entonces ya tendremos en el siguiente año que implementarlo en un despacho origen, ¿verdad?, porque ya sería una actividad ordinaria del agrario. En el ámbito auxiliar de justicia, que es la defensa pública, en este momento ellos cuentan con 10 profesionales para atender a todo el país, un defensor público coordinador y 9 defensores públicos. Actualmente ellos, en las medidas de sus posibilidades, atienden ambas partes. Nosotros hicimos el análisis con ellos. Y lo que estamos recomendando entonces en este momento es 7 defensores públicos. Con esos 7 defensores públicos cumplimos la estructura de tener un defensor público en cada lugar que haya un juzgado agrario. Con eso les completamos a ellos la estructura y 5 plazas de defensor público para que realicen lo que son las labores de suplencias, nombramientos de curadores procesales y contrapartes. Esos 5 se tendrían que movilizar a diferentes zonas, que ya también nos sentamos con ellos para que visualizaran las jurisdicciones, ¿verdad? Y el coordinador de la jurisdicción de la unidad de agrario, entonces ya realizaría funciones propias sin recargo de tener que atender juicios.
Un poco él es el que realiza, ¿verdad?, la segunda parte.
Exactamente. Y él tiene que viajar a todo lado, ¿verdad? Con esta distribución de plazas, entonces aseguraríamos el defensor en el juzgado agrario, y distribuiríamos entonces para que a nivel nacional también esté la presencia. Aquí hay que decir que inicialmente doña Marta había hecho una solicitud de 42 defensores públicos, ¿verdad? Nosotros nos sentamos a revisar con ellos y logramos el consenso de estas 12 plazas. En suplencias, coradores y contrapartes.
¿Los agrarios serían especializados solo en agrario?
Sí.
Aún digamos por ejemplo esta Turrialba que tiene tan bajo circulante.
Es que el tema es que lo que estamos logrando es especializar por el
juzgado. En Turrialba no hay juzgado agrario.
No, defensor agrario.
No, pero no hay ahí. En Turrialba lo descartamos, ¿no?
No, en Turrialba hay uno.
Sí, sí, uno, pero precisamente lo que están viendo antes es que querían especializarlo, ¿verdad?
Aquí está.
¿Y que no da?
Que no da para especializar el juzgado no. En agrario. Entonces la duda era si el defensor sería especializado solo en agrario.
Sí, nosotros lo que estamos asegurando, y hoy qué es lo que pasa, que como no hay defensor en la zona, entonces lo que parece ser es que no hay casos, porque como no hay defensor, no tengo quien. Entonces, abrir la posibilidad del servicio y dar el defensor es la posibilidad de que ya la gente tenga cómo llegar a usar el servicio agrario, ¿verdad? Entonces, mínimo estamos asegurando que haya uno ahí.
Por eso, por ahí no se pondría como en otros que tenga, que, o sea, que sea prioridad agrario, pero que colabore en penal o en pensiones.
En la defensa
no sé.
Siempre es así.
Sí.
Sí, pero lo podemos incorporar.
Yo pienso que
pero
se podría incorporar.
Tiene que ser especializado en agrario.
Por sí. Si no da.
Tiene que ser especializada en agrario, entonces es como ahora.
Sí, como en otros despachos.
Que la gente le dan malos consejos, porque la verdad que un defensor penal que va a estar sabiendo.
Claro.
Le dice cosas que no son.
Sí, como en otros despachos que decía, bueno, no sé, que asuma que colabore en civil, digamos.
Sí.
Podríamos pensarlo así para que quede en el acuerdo, ¿verdad? Para que no le quede la libertad de decir es que yo solo veo agrario.
Con esta nueva estructura entonces quedaría en el recurso actual 10, en el recurso ordinario 7 y en el recurso extraordinario 5. Estas 5 son las que dijimos que íbamos a usar el modelo, ¿verdad? Para las contrapartes y curadores. Las ponemos extraordinarias para visualizar la carga de trabajo, ¿verdad? Porque y en el tema, ellos nos habían pedido que también una plaza para el tema de peritajes. Nosotros les dijimos que eso no aplicaba, ¿verdad? Que lo que podíamos hacer es aumentar el monto, porque ellos decían que es que tenían muy poquita plata. Entonces, bueno, ellos tienen 6 millones. Lo que estamos recomendando es incrementar a 10 millones de colones para que tengan la posibilidad de generar más peritajes.
Y ahí con eso cubrimos
el servicio. En el ámbito administrativo,
perdón, tal vez ahí incluso uno de los peritajes en realidad, o sea, el peritaje siempre se ha atendido, ¿verdad? O sea, nunca se ha dejado de atender
el
pago.
Sí, lo que ellos indican es que a veces desde donde están ellos, como saben que tienen esa limitación de recursos, entonces limitan ellos mismos de pedir.
Ah, ya.
Entonces, lo que les dije es, bueno, aumentemos un poco la cantidad para que no tengan esa limitación y se sigue tramitando a través de la dirección, ¿verdad? Porque al final tener una plaza de perito
jamás.
O sea, no tiene sentido,
no tiene,
porque les va a limitar también la posibilidad de tener 5.
Y además el perito no podría estar, o sea, y no da jamás.
O algo pasa de
¿sí? No, tendría que inhibirse y todo lo demás.
Sí. Bueno, en el ámbito administrativo el impacto de esto es el tema también de los
choferes,
de los vehículos. Con respecto entonces a los vehículos, lo vimos con la dirección ejecutiva. La dirección ejecutiva se hizo el análisis a nivel nacional y se solicita el refuerzo de la compra de 8 vehículos para reforzar las unidades administrativas, e igualmente estos vehículos asignarle 8 plazas de auxiliares de servicios generales, que serían los choferes, porque en este momento no haríamos nada con tener los vehículos Sí, no tenemos la asignación de los choferes porque no, en este la posibilidad del manejo de estos vehículos. Entonces, en cuanto al recurso humano que se debe crear en la dirección ejecutiva, las 8 plazas de chofer, nosotros en la dirección de planificación le estamos indicando un profesional 2 y 4 profesionales 2, los 4 profesionales 2 por 6 meses, que es lo que les decía nosotros el análisis de cada uno de esos despachos a partir del año entrante y por 6 meses. En la dirección de tecnología de información, 3 profesionales en informática 2 por 6 meses. En la defensa pública, 12 defensores. Especialización del juzgado agrario de Upala, que serían 2 jueces, un coordinador y un técnico. En el tribunal agrario, 3 jueces, un técnico y una plaza de juez o jueza, que es en este momento el permiso con goce que ustedes le aprobaron a doña Damaris, que es la encargada del proyecto. Entonces, de una vez estamos incorporando esa plaza por si se da este proyecto, para que a partir del 2018 no se tenga que pedir el permiso, sino que ya vaya aquí incorporada la plaza. Y en el tema del centro de apoyo, un juez 3 para el tema de conciliación y 5 jueces para el tema de descongestionamiento del circulante. Con esos costos estimados, entonces el Código Procesal Agrario tendría un total de 2.256 millones.
Está parecido a restaurativa, ¿verdad? Sí. Anda muy parecido. Muy parecido.
Con la diferencia que agrario, la mayoría de cosas son extraordinarias. La sección, la idea es que no se quede fija. El circulante, la idea es que no se quede fijo, ¿verdad? Entonces, no queda mayor en el 2019.
La mayor impacto.
No quedaría. Sería don Jesús.
Discusión, las recomendaciones, ¿hay alguna observación? Todas. Aprobado.
Le agrego como recomendación lo que dijo Carlos de las plazas de la defensa pública.